Vox tiene ahora mismo la llave para que haya o no un nuevo presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Pero no solo su influencia es decisiva en la Comunidad Valenciana. En Extremadura ha sido la falta de apoyo a los presupuestos de María Guardiola la que ha provocado que su presidenta, que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, convoque elecciones anticipadas. Sin embargo, a día de hoy, se mire como se mire, es el único aliado posible del Partido Popular y viceversa. Están condenados a entenderse, pero sus relaciones no parece que pasen por el mejor momento. Y una de las voces más conocidas de Vox, una voz que pertenece a su núcleo fundador, es la de Javier Ortega Smith, que es actualmente portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid. Don Javier, buenos días y bienvenido a Herrera en Cope.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Me gustaría empezar, Javier, escuchando estas palabras del líder del Partido Popular.
Creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el gobierno valenciano. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma.
Yo le quería preguntar, parece que la apelación implícita a su partido es evidente, está aludiendo a las condiciones que Vox quiere imponer al Partido Popular para nombrar a un nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. El presidente de su partido, Santiago Abascal, ha dicho que Vox va a ser mucho más firme y más exigente ahora. ¿Qué significa eso? ¿Puede descarrilar el acuerdo para hacer un nombramiento de un nuevo presidente autonómico en Valencia?
Mire, dicen que la experiencia es la madre de todas las ciencias y con el Partido Popular el tiempo nos ha llevado a no fiarnos absolutamente nada de él. Y yo hablo en primera persona. Yo tuve que negociar con el señor Almeida en el 2019 un acuerdo de investidura que en cuanto recogió el bastón de mando ya comenzó a incumplirlo. El Partido Popular es un partido que no tiene palabra, que dice una cosa a sus votantes, que dice una cosa y la firma con los acuerdos con otros partidos, pero que cuando ha conseguido el poder se olvida de todas sus promesas. Prometen quitar el Madrid Central y lo multiplican por 360. Prometen bajar los impuestos y sube la presión fiscal un 11,4. Prometen el que van a hacer un Madrid para todos y hacen un Madrid donde los hombres y las mujeres no son iguales ante la ley. Prometen defender la vida y luego aprueban acuerdos que son pura propaganda. Lo que quiero decirle, y centrándome en su pregunta, es que evidentemente en Valencia, como en Castilla y León, como pasará en Extremadura, el Partido Popular siempre apela a lo mismo. Apela a la responsabilidad, al rigor, a la altura de miras, al interés general de España. En eso tienen el discurso muy bien aprendido. Pero en cuanto negocias con ellos, en cuanto pactas unas condiciones, empiezan a decirte que esas condiciones son inasumibles y que si no hay un acuerdo, tú eres el responsable de que vuelva a la izquierda. Ese viejo mantra de que es lo que hace el Partido Popular está siempre bien y solo si te sometes a lo que ellos quieren, entonces el pacto es correcto, pues creo que tienen que aprender que por ahí no pasa. No hemos venido a ser ni los pagafantas del Partido Popular, ni su muleta, ni sus testaferros. Somos un partido que nació precisamente para combatir el bipartidismo, para combatir las mentiras de unos y de otros, y lo que no se nos puede pedir es que nos pongamos de felpudo o de alfombra para que el Partido Popular se limpie los pies. ¿Quieren un acuerdo en Valencia? Pues tienen que pasar por aquello que nuestros votantes nos exigen. Por ejemplo, terminar con el fanatismo climático de la Agenda 2030 que tanto le gusta al Partido Popular. Por ejemplo, reforzar nuestras fronteras y dejarse de acuerdos de regularización de migrantes ilegales, de reparto de menas y de tantas otras políticas que están generando inseguridad. ¿Quiere el señor Feijóo un acuerdo con nosotros que empiece por aceptar que no somos iguales y que, por tanto, pacta sunt servanda significa que lo pactado se cumple, le guste o no? Y por eso, por eso nos tuvimos que ir de los gobiernos autonómicos, por sus mentiras, por sus engaños y por sus traiciones.
Pero fue por los menos, ¿no? También porque iban a haber un reparto de menores no acompañados.
Que iban a ser 40 y luego fueron 400 y luego 4.000.
¿Eso es un incumplimiento a su juicio? Porque no estaba en los pactos de investidura del acuerdo de coalición en los gobiernos autonómicos.
Había un acuerdo perfectamente explícito de que se le iba a poner fin a la política suicida de fronteras abiertas. Y en eso estaba perfectamente claro que la entrada masiva, descontrolada de inmigrantes ilegales y especialmente de menas era algo inaceptable. Nosotros siempre lo hemos dicho, los menas donde tienen que estar es en su casa con sus padres y si tienen problemas familiares con los servicios sociales de su país. Y que no tenemos ninguna obligación de que anden vagando por nuestras calles siendo víctimas de la prostitución, del tráfico de menores y de, por supuesto, de generar violencia en algunos barrios.
Bueno, esta semana su partido le ha retirado como portavoz adjunto en el Congreso, sigue siendo portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, también de la Comisión de Justicia en el Congreso. Hay gente que ha interpretado esta retirada como una retirada de confianza, hay gente que ha interpretado que se debe a su cercanía con Iván Espinosa de los Monteros, que ahora está fuera de Vox y que lidera una plataforma cívica. ¿Significa esto que su relación con Santiago Abascal es más tensa que hace 2 años, 3 años?
Bueno, para mí ha sido una gran sorpresa. No le voy a decir que pueda entenderlo como algo normal. Mis intervenciones en el Congreso de los Diputados desde el año 2019 creo que en ningún momento han sido polémicas para lo que defiende Vox. Creo que nunca se podrá decir que yo he subido a la tribuna del Congreso de los Diputados a defender otra cosa que no sea el proyecto por el que se fundó este partido, por el que fundamos este partido. Nunca he recibido ningún tipo de llamada de atención ni de reprimenda por parte de la dirección del grupo parlamentario y todo lo contrario, digo con toda la humildad del mundo, siempre he recibido aplausos diciendo que mis intervenciones pues eran de alta calidad en el fondo y en la forma. Por tanto, no puedo entender que se me retire la portavocía adjunta. Para mí ha sido una sorpresa. Así que quienes han tomado esta decisión, pues ellos sabrán por qué lo hacen. Se dice que, bueno, pues que se quiere promocionar, esa ha sido la explicación que ha dado el partido, se quiere promocionar, fomentar la tan importante necesidad de una política de vivienda que permita que todos los españoles podamos tener una vivienda digna, asequible y justa. Bueno, pues yo digo que eso se venía haciendo. No creo que en ningún momento la persona que me sustituye no haya podido intervenir en reiteradísimas ocasiones. En los últimos meses, prácticamente todas las semanas ha intervenido sobre alguna cuestión relacionada con la vivienda. Por tanto, no termino de entender esa explicación que se ha dado de que era para promocionar y para fomentar a un portavoz nacional de vivienda y porque parece que si no era portavoz adjunto eso no lo podía hacer. Los hechos dicen lo contrario, lo venía haciendo y de una manera muy, muy insistente. Así que yo no lo entiendo, eso tendrán que preguntarse los que han tomado la decisión, pero a mí me parece, además de equivocada, me parece injusta.
Se me ocurre una explicación, pero yo no estoy dentro del partido. A ver si usted la comparte. Hace unos años o unos meses, no recuerdo bien, se filtró un vídeo suyo diciendo que Vox no podía convertirse en una agencia de colocación. Quizás eso sentó mal al líder, a Santiago Abascal.
Bueno, no creo que le sentase mal, porque supongo que Santiago está de acuerdo conmigo en que Vox no puede convertirse en una agencia de colocación. Yo me estaba refiriendo a que Vox nació para combatir las corruptelas y los desmanes de los partidos políticos que forman esta partitocracia en la que se reparten todos los poderes y en la que se convierten, entre otras cosas, en agencias de colocación, es decir, en plataformas para colocar a los amigos, en plataformas para meter enchufados y no para que los que más valen, para los que más pueden aportar para la mejora de España puedan entrar en sus filas. Pero es como si yo afirmo ahora, Vox tampoco puede convertirse en una cueva de corruptos, ladrones y puteros como es el Partido Socialista. Pues también lo digo y no creo que nadie se sienta aludido ni molesto. O si yo digo que Vox se tiene que convertir, como siempre hemos dicho desde que se fundó este partido, en una herramienta al servicio de España y nunca convertirse en una herramienta al servicio de los que formamos Vox, no estoy diciendo otra cosa que la razón por la que nació este partido. Por tanto, yo ahí discrepo con usted. No creo que nadie, porque yo diga esas afirmaciones, nadie dentro de Vox, de otros partidos sí, obviamente, porque les estoy señalando, pero dentro de Vox no creo que nadie se ofenda porque digamos que no tiene que ser una cueva de ladrones, que no tiene que ser una agencia de colocación o que no tiene que ser un partido de corruptos. Pues claro, es que nacimos precisamente para combatir todo eso, pero no creo que nadie se dé por aludido. Oye, si alguien se da por aludido, me pondría muy preocupado.
Quizá usted tocó un punto sensible. A lo mejor alguien se dé por aludido porque está efectivamente usted metiendo la llaga.
No quiero ni pensarlo, pero si alguien se da por aludido dentro del partido, pues mal vamos. Porque quiere decir que algo tiene que esconder. No lo quiero ni pensar que esto sea así.
Vamos a su responsabilidad municipal, porque usted sigue siendo ejerciendo la oposición a la mayoría absoluta de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Están manteniendo el pulso en temas como Madrid 360, efectivamente, como el tasazo de las basuras, que hay que recordar que afecta a todos los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes, no solo un asunto de Madrid, aunque la gestión sí es propia de cada ayuntamiento. Claro, es verdad que Almeida promete prometió acabar con Madrid Central y al no hacerlo, los ciudadanos, lejos de castigarle, le dieron una mayoría absoluta. A lo mejor es que también los madrileños, digamos que quieren un Madrid que ponga cierto coto a la contaminación, ¿no?
Y nosotros, faltaría más, es que no hay nadie que haya luchado más desde las instituciones que Vox porque haya un medio ambiente saludable. Pero es que eso no tiene nada que ver con el fanatismo climático, ni con el afán recaudatorio desmedido que el Partido Popular vende bajo la apariencia de que lo que está defendiendo es nuestra calidad del aire. Nosotros, en el informe pericial que presentamos ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos dio la razón, una de las cosas que explicábamos es que la calidad del aire de Madrid era y es muy buena mucho antes de que existiera el Madrid Central de Carmena y el terrible Madrid Central de Carmeida, o sea, de Almeida, que genera 300 millones de euros de recaudación o de imposición de multas al año y que va a suponer el 1 de enero del 2026 expulsar a casi medio millón de vehículos, lo que supone eso para familias, las más humildes, vehículos que no tienen etiqueta, pero que pagan sus impuestos, la ITV, que pagan el impuesto de circulación, que cumplen todos los requisitos técnicos y ambientales, y les va a expulsar, les va a mandar al chatarrero el 1 de enero. A pesar de que presentamos en el último pleno y defendimos que se les concediera una moratoria, que esta gente no puede comprarse un coche eléctrico de 30, 40 o 50 mil euros. Bueno, pues tiene usted razón. Nosotros hemos levantado unas banderas en solitario, y que, por cierto, están siendo un referente en ayuntamientos de toda España. Cuando ganamos la sentencia que acabo de citar contra la zona de bajas emisiones y que declaró ese tribunal que constituía esa ordenanza aprobada de manera ilegal con un grupo mixto que se sacó de la manga Almeida y que fue declarado ilegal por los tribunales, consiguió aprobar una ordenanza de movilidad que fue declarada por el Tribunal Superior de Justicia que vulneraba derechos fundamentales de los madrileños, que estaba siendo utilizada como un arma de recaudación bajo la apariencia de que viene a defender el aire. Hemos levantado la bandera contra la lucha de la imposición fiscal y contra el tasazo de Almeida, que por mucho que intente disimular diciendo que es el tasazo de Sánchez, le hemos repetido hasta la saciedad cuatro verdades que no ha podido contestar. La primera, que quien impulsó esta estrategia de residuos que llevaba aparejada la obligatoriedad de zona de bajas emisiones fue el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, en la llamada estrategia de residuos. Segundo, que el Partido Popular impulsó en el Parlamento Europeo la Agenda 2030 y las leyes y las directivas que han obligado posteriormente a los Estados a imponer este tipo de fanatismo. Que el Partido Popular no presentó el recurso que tenía potestad para hacer en la Federación Española de Municipios y Provincias, recurso de inconstitucionalidad que hubiera tumbado esa ley. Que cuando llegó esa ley al Congreso de los Diputados, la ley de economía circular, la ley de residuos, el Partido Popular no votó en contra. Y que el Partido Popular, por faltar algo más, ha sido el primer ayuntamiento de España que ha salido corriendo a imponerle a los madrileños esta tasa cuando otros ayuntamientos, como mínimo, la han diferido al año 2026. Pero es que Almeida no estaba dispuesto a perdonar esos 300 millones. Y por terminar, una cosa más. El Ayuntamiento de Madrid hemos levantado la bandera de la lucha por la vida, que los oyentes entenderán a qué me refiero, luchando contra el aborto, contra el negocio que generan las clínicas abortistas, proponiendo medidas eficaces. Y el señor Almeida, después de haber votado a favor, pues se ha dedicado a aprobar un plan que llama de fomento de natalidad, que es pura propaganda de cara a la galería. En definitiva, la lucha contra el fanatismo climático, la lucha por la vida y por la familia, la lucha por la libertad de movilidad, la lucha por los más vulnerables en Madrid, la ha defendido Vox en solitario y es un referente para todos los ayuntamientos de España. Por tanto, yo me siento absolutamente orgulloso de la portavocía de ese grupo municipal y doy las gracias a mis compañeros concejales y asesores de este grupo porque estamos haciendo historia en el Ayuntamiento de Madrid.
Le va a preguntar mi compañero Álvaro Nieto.
¿Cómo no?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Me gustaría volver al tema de su defenestración, si podemos llamarlo así, como portavoz adjunto de Vox. Usted hace unos días acudió a un acto de presentación del nuevo centro de pensamiento de Iván Espinosa de los Monteros y me gustaría saber si usted cree que su presencia allí le ha podido perjudicar y ha podido motivar o estar detrás de esta decisión de apartarle de la portavocía.
Mire, aunque sé que es uno de los argumentos que han utilizado algunos, yo voy a repetir las palabras que dijo el portavoz nacional de Vox, el señor Fuster, en la mañana, por la mañana de los lunes, cuando da las ruedas de prensa. Dijo que evidentemente en Vox somos un partido no sectario y un partido donde cualquiera de sus afiliados, de cualquiera de sus cargos, puede acudir con total libertad a aquellas conferencias, a aquellos actos, a aquellas presentaciones que crea convenientes. Yo a lo largo de un mes, pues créame que voy a más de 30 o 40 presentaciones de todo tipo, de asociaciones, de fundaciones, de presentaciones de libros, de proyectos, de programas. No significa con eso tampoco que yo forme parte de ninguna de ellas. Lo que pasa es que cuando un buen amigo, como es Iván Espinosa, y lo digo con orgullo, que ha sido una pieza clave en la fundación de Vox, que luchó 20 años a nuestro lado, porque todavía recuerdo cuando yo conocí a Iván a la puerta de la Audiencia Nacional, en un juicio en el que yo defendía a Santiago Abascal padre, que en paz descanse, buen amigo y gran persona y un patriota, a su hijo, Santiago Abascal, presidente actual de Vox, y a otros concejales, cuando su partido, el Partido Popular al que pertenecían, les había abandonado frente a ese terrible asalto de los proetarras al Ayuntamiento de Llodio. Pues mire usted, los proetarras llenaban dos autobuses de personas. Logré en esa acusación en la que yo, de manera altruista, defendía a Santiago porque vi que les habían dejado tirados. Bueno, pues logramos condenar a 18 de esos proetarras. ¿Saben ustedes quiénes estaba sentado en el público, en el lado que correspondía a la acusación? Pues solamente Iván Espinosa, al que yo conocí en ese momento. Y recuerdo sus palabras: vengo a daros un abrazo, yo no puedo hacer más, pero al menos que os sintáis apoyados. Por tanto, yo creo que cuando a los amigos que han actuado con lealtad, porque Iván Espinosa sigue siendo afiliado de Vox, en ningún momento ha atacado al partido Vox, él ha considerado que su etapa política en el Congreso terminaba y ha preferido iniciar una plataforma. Creo que está en su derecho y además creo honradamente, y lo dije a la entrada de ese acto, que todo lo que sea que haya españoles que de buena fe quieran aportar propuestas o soluciones, que por cierto no son de obligado cumplimiento, el que quiera las lee y el que no quiera no las lee, el que quiera las sigue y el que no quiera no las sigue, me da lo mismo quién las haga, hay muchas asociaciones y muchas fundaciones, es una más que pretende aportar ideas, bienvenida sea. Yo nunca consideraré que es malo para España, ni mucho menos malo para Vox. Lo único que digo es que no debería molestarle a nadie que yo acudiera, y me hubiera gustado que hubieran venido más personas de Vox, también lo digo, porque si no, como acudieron muchos del Partido Popular, parecía que eso era un acto del Partido Popular, pero en modo alguno, conozco bien a Iván y le tiene la misma tirria que yo al Partido Popular, ha luchado contra ellos en el Congreso a calzón quitado, los ha considerado, y es frase suya, la derechita cobarde siempre, porque dicen una cosa y cuando llega la hora de la verdad hacen la contraria. La actitud de Iván ha sido siempre de claridad, de firmeza, ha defendido las ideas de defensa de España y si hoy las defiende en una asociación, una plataforma, pues bienvenido. O sea, yo creo que no hay nada que criticar, lo único que hay que hacer es aceptar que no tenemos, los que estamos en política oficial, para llamarlo de alguna manera, no tenemos la exclusividad del pensamiento, que hay muchos intelectuales, hay muchos empresarios, hay muchas personas de bien que pueden aportar ideas buenas para España en materia de política social, de política de seguridad, de política de vivienda, de política económica, y bienvenidos sean, recojámoslas, escuchémoslas, y si nos gustan las defendemos en el Congreso o en las instituciones, y si no nos gustan, pues las tiramos a la papelera.
Pues con esta reivindicación de la libertad de pensamiento, claro que sí, despido ya a Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por atendernos y por venir a Radio Cope, Javier.
Muchísimas gracias y quiero sumarme a esa condena terrible del genocidio que se está haciendo en el mundo a los cristianos. Es una de esas masacres silenciadas y a la que no vemos esas flotillas de pacotilla, de perroflautas, levantando la bandera por los miles y miles y miles de cristianos quemados vivos, masacrados y asesinados en todo el mundo. Así que levantamos la bandera por los cristianos, por su libertad y para que alguien haga algo para acabar con este genocidio. Muchas gracias por la invitación. Y hasta siempre.
Gracias, Javier.